Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy tengo con vosotros a un invitado especial. Estuve hace un par de semanitas en su podcast. Y bueno, os lo voy a presentar ya y sin más dilación. Tenemos con nosotros a Pau Martorell de Buzzer Beater. ¿Qué tal estás, Pau?
Hola, muy bien, Óscar. ¿Y tú?
Bien, genial. Pues la verdad que estuve tan a gusto hace un par de semanas en el podcast de Pau que dije, te toca a ti pasarte por aquí y que hablemos un poquito de NBA, ¿no?
Claro que sí, hombre, yo encantado y aprovecho para saludar a toda la comunidad bowler, que sé que sois legión.
Bueno, tampoco diría yo, pero sí, últimamente está que da gusto la cosa. Pues la idea que tenemos hoy es hablar un poquito de actualidad NBA, repasar un poquito cómo hacemos los programas de los domingos, repasar la clasificación, hablar un poquito del tema del play-in, que es un poco lo que está más, el tema más candente últimamente, quién se va a meter, si los Lakers van a caer, si van a subir, si nos los creemos un poco de cara a playoff, también podemos hablar de las primeras posiciones y pues así nos ponemos un poquito al día antes de empezar la nueva semana y tenemos todo bien organizadito en la cabeza. Pero vaya,
bien, pues antes, cuando quieras.
Sí, antes de nada, si quieres te dejo para que aquellos que no te conozcan, que tiene delito, que no lo conozcáis, porque hace un trabajo cojonudo, preséntate un poquito si quieres.
Bueno, pues como bien has dicho, mi nombre es Pau Martorell. Empecé con el tema este de la NBA a principios de siglo, con una web vetusta y que ahora mismo está en obras, unas obras que se están alargando demasiado en el tiempo, que era ultimatenba.com. Y bueno, eso fue mi trampolín. Desde ahí empecé a colaborar con Marca, con Radio Marca. Y bueno, después de un paréntesis por asuntos propios y porque el cuerpo al final, con una liga tan exigente como la NBA, al final te dice basta y necesitas un descanso, pues bueno, he vuelto colaborando nuevamente con Radio Marca Barcelona y desde el pasado mes de noviembre con un podcast que se llama Buzzer Beater. Bueno, lo gestiono yo y bueno, siempre tenemos invitados semanales que me ayudan un poquito, ¿no? A hablar de la actualidad. Como has dicho, hace un par o tres de semanas estuviste tú por ahí, estuviste en mi casa un ratito. Y bueno, el podcast es sencillo, el funcionamiento es sencillo. Se inicia con unos flashes con las noticias más importantes de la semana. Luego, pues eso, repasamos la actualidad, momentos de forma, etcétera, etcétera, clasificaciones, y finalizamos desde hace ya varias semanas con Quién era quién, que es un espacio para recordar aquellas figuras a partir de los años 80, que los nuevos seguidores de la NBA seguramente no conocen o conocen solamente de oídas, y un poco a modo de homenaje, ¿no?, de estos grandes jugadores que han hecho de la NBA la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bueno, como primicia esta semana tendremos a Terry Cummings, aquel alero, ala pívot de los Milwaukee Bucks principalmente.
Además,
así que quien quiera, pues ya lo sabe, puede buscarme en iVoox, suscribirse y yo encantado. Toda la gente que quiera subirse al barco será bienvenida, faltaría más.
Además tienes unos invitados tremendos, o sea, y echarle un ojo porque cada día cuál mejor. Lo que no sé es que cómo nos has invitado a nosotros ahí.
Hombre, porque ya sabes que mi podcast solamente entra gente, primero buena gente y segundo gente de calidad, y evidentemente vosotros tenéis que estar.
Qué bonito. Bien, pues si quieres comenzamos ya y le damos un poquito al tema. ¿Qué te parece?
Claro, claro, por supuesto.
Venga, va. Pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard got it. And the Blazers win the series for the first time in 14 games. Double-teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back, shot! Oh, through the foul! Yes! Wow! There's a poster play, folks. They do have a timeout, decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues.
Cleveland! This is for you! Ow!
Bien, pues comenzamos con el episodio. Ya sabéis, estamos aquí con Pau Martorell de Buzzer Beater. Vamos a hablar un poquito de todo lo que es la actualidad NBA y seguramente divagaremos un poquito más sobre cualquier otro tema. Pero bueno, antes de nada, si te parece, vemos cómo está un poquito la clasificación de las dos conferencias y podemos ir hablando pues, de lo que nos apetezca, que esté un poquito más, ¿no? Un poquito algún tema más candente, quizás lo del play-in, porque los primeros puestos parecen un poco más ya predefinidos, ¿no?
Sí, hacía un par de semanas estaba la NBA patas arriba, había muchísimos puestos por decidir y lógicamente según han ido pasando los días y los partidos se han ido un poco clarificando las cosas. Sobre todo en la conferencia este yo creo que el campeón lo tenemos meridianamente claro, en el oeste todavía los Utah Jazz tienen que remar un poquito más, pero sí que es verdad que ahora mismo el nudo gordiano de lo que es la competición está en esa lucha por los play-in y sobre todo el ver a los dos equipos más importantes en la historia de la NBA, tanto Lakers como Celtics, ahora mismo en la posición número 7 de sus respectivas conferencias y abocados a jugar esa eliminatoria previa a los playoffs.
La verdad que sí, que está es un año un poco extraño, la verdad. Por un poco, pues joder, Utah había sido un buen equipo en temporada regular, pero que vaya primero sorprendente, lo de Phoenix ya ni te cuento. Y bueno, con todo el tema de este sobrecarga del calendario, tantos partidos, llega un momento que yo llego a este punto de la temporada ya un poco cansado, te lo digo, ahora tengo ganas ya de playoff, de ver el baloncesto del bueno de verdad y de ver un poco más de competitividad, porque ya hay muchos equipos que se empiezan a guardar un poquito.
Sí, sí, siempre pasa, ¿eh? Según van pasando los meses, la regular season se acaba haciendo larga, pero más que nada porque sabemos lo que nos espera en cuanto empiecen las eliminatorias por el título, que es verdad que es toda la chicha, ¿no?, de la temporada. Esta 2021 está siendo una temporada muy, muy atípica por el tema de la condensión del calendario, por el tema de la pandemia, evidentemente, las ausencias por protocolos COVID, incluso con bastantes casos de positivos. Y bueno, al final esto ha sido un poco un sálvese quien pueda. Los equipos que más afectados por las ausencias han sido los que están en peor posición de lo que se esperaba y equipos que han sido menos castigados, pues los tenemos en una posición inesperadamente alta en muchos de los casos. Pero sí, evidentemente esta temporada va a ser recordada por lo atípico del calendario y por supuesto afectado por la pandemia y por la ausencia de público en las canchas hasta hace relativamente dos semanas.
En el este parece que, como decías antes, que Filadelfia va a quedar primero y yo no lo había pensado mucho hasta la semana pasada, pero tiene bastante premio quedar primero porque en teoría vas a tener un cuadro de playoff relativamente sencillo, porque ahora mismo, tal y como están las posiciones, te enfrentarías a Charlotte. En teoría, digo, imaginemos que ganan los que están en puestos de play-in. Te enfrentarías a Charlotte o a Washington o a Indiana en primera ronda. Y en segunda ronda te enfrentarías al ganador del Knicks Atlanta.
Claro. Es que en una conferencia en la que hay tres equipos tan claramente superiores al resto, el quedar primero te evita en una semifinal de conferencia enfrentarte a un coco. En este caso, Filadelfia se enfrentaría al ganador de la serie entre Knicks y Atlanta, que evidentemente es mucho más sencillo que enfrentarte a unos Bucks o a unos Nets. Entonces, yo creo que por eso Filadelfia ha apretado todo lo que ha podido para quedar primero. Brooklyn me ha extrañado la mala racha que está viviendo actualmente. Me parece que ya han tirado la toalla un poco por esa primera posición. O eso, o es que se ven muy seguros de sí mismos y piensan que Milwaukee en esa hipotética semifinal de conferencia sería un rival asequible. Pero claro, no es lo mismo lo que he dicho, enfrentarte a los Bucks que enfrentarte a los Knicks o a los Hawks.
Sí, claro, es que también se le ha juntado a Brooklyn que han tenido varios partidos consecutivos contra equipos bastante potentes. Uh-huh. Y pues da la casualidad de que igual en otros momentos de la temporada habían ganado, pero claro, pues Milwaukee llegaba con ganas de un poquito de revancha, de hacerse valer, y ya ha estado la cosa ahí un poquito más dura para ellos. Pero claro, es que por ejemplo ahora Brooklyn ahora se enfrentaría en la primera ronda a Boston, vale, evidentemente Brooklyn es favorito, pero Pero sí, joder, no deja de ser una primera ronda difícil.
Sí, precisamente Boston no es un equipo sencillo, tampoco Miami, que están sextos ahora mismo.
Eso es.
Y bueno, Brooklyn, yo creo que hay que darle mérito. Es un equipo que ha sufrido y está sufriendo bajas muy, muy importantes. Ya lo habréis comentado alguna vez, solamente 7 partidos con el Big Three en cancha a la vez, que son muy poquitos en una temporada. Y ahora es que están jugando y ganando. Precisamente anoche ganaron en Denver después de remontar casi 20 puntos, una primera parte horrorosa y una segunda en la que dejaron bien claro qué equipo son los Brooklyn Nets. Pero claro, es que lo están haciendo sin James Harden, que antes de lesionarse pues seguramente era top 5 a la hora de valorar el premio del MVP. Y tiene muchísimo
ya está mérito, top 3 casi diría, ¿eh?
Claro, bueno, para mí sí que era top 3. He leído otras apuestas y quinielas que lo ponían bastante más abajo, pero bueno, ellos perdieron en casa contra Portland, luego enlazaron 2 contra Milwaukee, otra contra Dallas, que esa yo creo que sí que cantó un poquito más. Y bueno, de esas malas rachas que todos los equipos pasan durante la regular season, pues bueno, a los Nets les ha pasado a falta de 10 días para la finalización de la regular season.
Claro, es que tiene una plantilla tan amplia que al final es que incluso el récord era positivo en todas las versiones, con uno de los integrantes del Big Three, con dos también, incluso habían ganado varios partidos sin ninguno de ellos, pero es que no dejas de tener, joder, un Landry Shamet, Luau Cabarro, Tyler Johnson, ahora Mike James, Joe Harris, Blake Griffin, Jeff Green, Dinwiddie, que al principio, Bruce Brown, o sea, joder, tienes una profundidad de plantilla bastante, bastante buena.
Sí, son muchos secundarios que saben perfectamente cuál es su papel y que lo están haciendo realmente bien. Todo el abanico de jugadores que has comentado, yo creo que no se les puede poner ni un solo pero. Y los Nets, que ahora mismo están segundos, ojito, porque tienen a medio partido a Milwaukee. Y bueno, hay que decir que igualdad de récord, Milwaukee quedaría segundo y Brooklyn quedaría tercero porque tiene ganado el emparejamiento entre ambos. Con lo cual no se pueden descuidar, porque de quedar campeones del este a priori pueden caer hasta una peligrosa tercera posición.
Yo el otro día lo pensé, viendo los partidos de esta semana entre Brooklyn y Milwaukee, me parece que ha dado, que se está hablando un poquito menos este año de Milwaukee y que han dado un salto bastante, evidentemente bastante adelante con el fichaje de Holiday, la incorporación también de Bobby Portis. O sea, me parece un equipo mucho más peligroso, mucho más asentado, y que sabe un poquito mejor lo que tiene que hacer de cara a playoff que el año pasado. ¿O es la sensación que me da ahora mismo?
Sí, bueno, sí, al final salieron muy escaldados de los dos últimos años en playoff y ellos han ido de tapados toda la temporada. No están mirando la clasificación realmente. De hecho, después del partido contra Houston, quiero recordar, le preguntaron a Antetokounmpo en rueda de prensa y le dijeron, bueno, estáis segundos de la conferencia este, y él se sorprendió, ni tan siquiera había visto la clasificación, y contestó algo así como, ah sí, estamos segundos, con lo cual deja bien a las claras que no les obsesiona quedar demasiado arriba en la regular season y que su momento es en playoff. Evidentemente será en postemporada cuando podamos valorar la temporada de los Milwaukee Bucks.
Sí, yo creo que tiene un poquito la lección aprendida de los años anteriores, que yo creo que su mejor nivel la habían alcanzado ya, o ese pico de forma quizás en temporada regular, y ahora saben que cuando tienes que estar bien de verdad es en playoff, porque no te vale de nada hacer un récord inmaculado, sino, joder, que se lo pregunten equipos pues como los Warriors, como los Spurs algún año, que luego tiene mucho mérito, pero claro, los equipos no van al 100%, cuando se decide la temporada es al final.
Sí, ellos lo que pasa, Oscar, que yo creo que han navegado muy tranquilos durante la regular season, pero en playoff vamos a ver si no les pesa la responsabilidad, porque un tercer año cayendo antes de lo previsto y cayendo feo sería muy duro para ellos. Es decir, cuando llegue el tiempo de la verdad, vamos a ver si aguantan esa presión que no han tenido durante la temporada regular, y evidentemente lo has comentado tú, se han reforzado muy bien. Ru Holiday es sin duda alguna el factor diferencial de los Bucks de los dos últimos años respecto a los de esta temporada, y es una apuesta muy muy segura. Ru Holiday es un jugador que rara vez te falla, ha subido muchísimo el nivel en comparación a Eric Bledsoe, seguramente no numéricamente, pero
no era difícil, ya te lo digo, no era difícil.
Sí, pero sobre todo en la seguridad que le da el juego, en la defensa y en acertar en las decisiones comprometidas. Ya no son los Bucks de antaño, de años anteriores, han dado un paso adelante jugadores que estaban un poquito tiernos, como De Vincenzo o Pat Connaughton. Son jugadores que han ido creciendo. Bobby Portis lo está haciendo muy bien desde que llegó. PJ Tucker también, poco a poco va teniendo más protagonismo. Y bueno, con los Bucks, lo que hemos hablado durante toda la temporada. Vamos a ver en playoff si este equipo estaba preparado para esta empresa o si vuelven a pegársela.
Guau, yo ahí creo, fíjate, creo que no van mal en cuanto al tema de presión, porque si no se hubiera formado el Big Three de Milwaukee, ahí diría, joder, están obligados a... son favoritos sobre el papel, ¿no? Pero ahora con la llegada de Milwaukee, perdón, con la llegada de Brooklyn, con un poquito la remodelación que ha hecho Filadelfia, que ha ido un poco también como equipo más favorito durante la temporada regular, creo que les ha venido hasta bien, fíjate lo que te digo. No lo sé, y luego igual en sí, playoff les afecta la presión y vete a saber, pero al principio me da que...
Sí, porque ya no son los auténticos favoritos de la conferencia. Entonces una caída, por ejemplo, en final de conferencia contra Nets o incluso contra Filadelfia podría ser asumible. Lo sí. malo es si no llegaran a final de conferencia. Yo creo que se quedan en semis, como caigan feo, como he dicho, va a haber alguna... Igual aprietan el botón sí. rojo y acaba el entrenador fuera. Pero bueno, vamos a ver con Milwaukee. Lo mínimo que hay que exigirle es una semifinal de conferencia. Sin y a duda. Partir de ahí veremos contra quién y cómo. Y entonces habrá que tomar decisiones.
Y si quieres acabamos con el este ya, por los puestos de play-in. Claro, ahora mismo está séptimo Boston, octavo Charlotte. A priori, claro, es que... como no tenemos tanta experiencia previa con todo este tema de play-in, no sé cómo se van a comportar determinados equipos en esta experiencia que sea un solo partido, ¿sabes? Entonces,
sí.
No las tengo todas conmigo porque, por ejemplo, digo, joder, pues Boston debería ser favorito. Pero al final Charlotte es un equipo que lleva jugando bien toda la temporada, veremos cómo llega Gordon Hayward. Estamos viendo que Lamela ha vuelto al nivel. Tiene a un jugador como Terry Rozier que a mí me gusta mucho, que ya tiene experiencia siendo decisivo en playoff con Boston. Ojito, es que yo creo que un partido te puede ganar cualquiera. Ese es un poquito la magia que le estoy viendo a este tema del play-in.
Sí, o casi cualquiera. De todas maneras, Oscar, Boston está séptimo, está a un partido de Miami, que es sexto, también, pero ahora hay un doble enfrentamiento entre Boston y Miami. Con lo cual, ahí se puede decidir quién entra de los dos en play-in. Y en cuanto a calendario, dejando a un lado este doble enfrentamiento entre los equipos de Massachusetts y Florida, pues Miami tiene peor calendario. Luego juega contra Filadelfia, Milwaukee y Detroit. Hay que ver si tanto Filadelfia como Milwaukee ya no se juegan nada y ahí pueden rascar algo. Pero Boston, si salvara estos dos partidos, tiene Cleveland, tiene Minnesota y tiene Nueva York. Tres rivales asumibles en un principio para Boston. Con lo cual yo tampoco tengo todavía demasiado claro que vayan a ser los Celtics los que acaben en esa séptima posición.
No, yo tampoco.
Porque claro, es que este doble enfrentamiento además es en el Garden. Y es verdad que Miami llega muy bien, llega con una racha de 4-1, pero vamos a ver si la magia del Garden no hace de las suyas.
De hecho juegan hoy a las 7, que seguramente cuando suba esto ya se habrá jugado el partido. Y veremos cómo han quedado. Pero sí, a ver,
Dale. No, que este enfrentamiento de hoy es clave. Si gana Miami, la ventaja ya será considerable y Miami se puede permitir perder el segundo partido que jueguen en Boston. Pero como gane Boston, el siguiente partido que jueguen va a ser con el cuchillo entre los dientes y un partido casi de play-in.
Pues sí, a ver, es que al estar un poquito todos en un puño, ahí es donde quizá vemos que pueden variar un poquito algunas posiciones. Y lo mismo por abajo, porque ahora mismo está Washington noveno, está con 32-36. No le dé aquí también aquí a Charlotte por perder determinados partidos y que suban los Wizards, que están en una racha últimamente bastante buena. Y luego está por ahí Indiana, que bueno, tampoco le estamos dando muchas oportunidades, ni estamos quizás creyendo mucho en que puedan dar la sorpresa, pero como digo, es que al final, a un partido, es todo bastante... un poco volátil, ¿no?
Sí, pero Indiana en un principio sale como el caramelo, ¿no? De este playoff. Tiene muchos problemas internos con su entrenador, con Björgren. También sabrás que hubo una disputa entre Greg Foster y el jugador Vitale. Entonces, en Indiana las cosas están mal. Tienen bajas, no tienen a Miles Turner, Brogdon también está lesionado. Yo creo que va a ser el equipo que antes va a caer. Ahora mismo yo apostaría que entre Boston y Charlotte, Boston ganaría. Y luego habría que ver ese partido entre Hornets y Wizards, porque los Wizards a un partido tal y como está Westbrook es un equipo peligrosísimo, y yo ahí sí que no me la jugaría por ninguno de los dos. Me parece que Wizards puede dar la campanada y cargarse al que a priori sería favorito, que serían los Hornets.
Bien, pues si quieres cerramos un poquito este capítulo de la conferencia este y nos pasamos a la oeste. ¿Cómo lo ves?
Perfecto, vamos para allá, cogemos el avión y nos vamos para Utah, por ejemplo.
Pues vamos a meter, si quieres, una pequeña intro y le damos ahora de nuevo, continuamos con el programa, ¿vale? Uh-huh. Venga, va, dentro intro. Oh, no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here. Ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated? How do you do that? How do you do that? Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio. Ya sabéis, estamos aquí con Pau Martorell de Buzzer Beater, repasando un poquito la actualidad de NBA. Hemos comenzado por el este y ahora nos metemos directamente en la conferencia oeste. Que yo creo que está siendo una de las cosas más comentadas de estas últimas semanas. Antes hemos empezado por los puestos de arriba, pero es que ahora yo creo que tenemos que empezar por todo lo que está rodeando al play-in y sobre todo a los Lakers, que lleva una rachita, madre mía del amor hermoso. Sí. De los últimos 10 partidos han ganado 2.
Sí, es un equipo absolutamente desconocido y están abocados a jugar el play-in, porque no dan la sensación de que puedan venirse arriba. El calendario tampoco es demasiado fácil, pero bueno, tiene algún partido muy asequible, porque Portland está bastante bien, también tiene un calendario que tiene que pelearlo. Y bueno, es que están en un partido y medio de salvarse del play-in, y con 4 o 5 que nos quedan por jugar es muchísimo. Yo creo que los Lakers, muy a pesar de LeBron, que ya sabéis que criticó el formato del play-in justo cuando veía que lo tenía encima de él, pero creo que al final los Lakers van a tener que jugarlo. ¿Que salen como favoritos en el play-in? Por supuestísimo que sí, pero vamos a ver, porque teóricamente se enfrentarían a los Warriors de Stephen Curry en el primer partido. Y en una pista de baloncesto, si está Stephen Curry con un balón en las manos, cualquier cosa es posible.
Yo aquí tengo un par de palos para los Lakers, porque creo que es un equipo que se ha dejado muchísimo. Se ha dejado muchísimo. Entiendo que tienes que tener cierto conservadurismo con las lesiones de LeBron y Davis, pero, joder, al final tienes una plantilla bastante buena para haber ganado algún partido más, para no estar en un momento tan delicado ahora, porque que un equipo así esté peleando para jugar el play-in, a mí me parece un poco forzado, fíjate lo que te digo. Y no sé, me está empezando a venir la idea a la mente de que igual lo han hecho un poco adrede para tener una primera ronda más amable. Porque yo ahora mismo, joder, un enfrentamiento con Phoenix me parece mejor que un enfrentamiento con Clippers o con Denver, que para mí son sus principales, diría, rivales, pero es que ya no sé qué creer de este equipo, ¿sabes?
Sí, pero eso de que hayan buscado a adrede la séptima posición para enfrentarse a
Phoenix, un poco teoría conspiranoica.
Lo veo un poco forzado, porque claro, sí. porque luego a playoff hay que ver también las tendencias, que los sí. momentos de forma y tal, y los Lakers es que están muy mal, es que están horrible. Y hablabas de una plantilla muy buena y tal, claro, tú le quitas a Anthony Davis y a LeBron James y bueno, su principal jugador, yo no me atrevería a decir quién es, Kyle Kuzma, un jugador que el otro día en Portland creo que metió 4 puntos y que llevó una temporada horripilante. Andre Drummond, que le están cayendo palos por todos lados. El esqueleto del equipo, una vez le quitas a las dos superestrellas, es de un nivel bastante bajo. El Rueder ha sido su base titular, pero es un jugador que incluso la temporada pasada era suplente en los Thunder, que llegó rebotado desde Atlanta. No es un jugador que marque demasiadas diferencias. Caldwell Pope, pues ya sabemos lo que es, un currante de la vida. Y Montrezl Harrell también, pues hombre, pues un jugador que hace su papel, pero que tampoco te marca diferencias. Marc Gasol, ya sabemos cómo está. Yo creo que hay mucho ruido en la plantilla de los Lakers para pocas nueces. Las únicas nueces que hay en ese equipo son LeBron y Anthony Davis. Y si te falla uno de los dos, pues se nota mucho. Y
claro, son jugadores demasiado complementarios, ¿no? Igual lo que decías, que no ves nadie que dé el salto cuando estos no estén, ni LeBron ni Davis.
Bueno, se ha demostrado.
Sí, sin duda.
El camino se demuestra andando y los Lakers no han andado en esta regular season y están abocados a eso. Y claro, es que ahora el rollo está en que se van a enfrentar a equipos potentes. Ya no van a jugar ni contra Detroit, ni contra Orlando, ni contra Minnesota. Ahora van a jugar a cara descubierta contra equipos potentes y vamos a ver hasta dónde le va a llegar la gasolina a unos Lakers. Yo creo que si salvan el playoff, pues bueno, tendrán sus opciones contra Phoenix. No en vano son los campeones, los Lakers son los campeones y van a estar con LeBron y con Davis, pero yo creo que a nadie debería de extrañarle si estos Lakers caen mucho, mucho antes de lo previsto a principio de temporada.
Sí, a ver, yo desde hace tiempo ya opino que la configuración de, sobre todo de los puestos de pivot, no me gusta. No me gusta. Montrezl Harrell me parece un buen jugador, lo mismo que Drummond, pero el año pasado jugabas una cosa con Howard y con Magui y eran jugadores súper útiles para lo que hacías. Posiblemente Harrell sea mejor jugador en estas últimas temporadas que Howard y que Magui, pero no es un tío tan específico, no es un tío que defienda bien, no es un tío que te juegue por encima del aro. Y entonces creo que la plantilla, tienes mejores nombres que el año pasado, pero creo que la plantilla del curso anterior era mejor.
Es que además han cambiado de pivots a versiones diametralmente opuestas.
Sí.
Howard y Magui, dos jugadores muy muy defensivos, que te hacen sus puntitos, te pueden hacer 4, 6, 10, no te van a hacer más, pero que en defensa eran, pues como se vio en la serie contra Denver, dos jugadores perros de presa que pudieron minimizar el efecto Jokic en aquellos playoffs, pero lo que ha llegado a cambio, Marc Gasol, que ha sido un muy buen defensor, pero que ya no se le puede pedir mucho más de lo que está dando, ha llegado Drummond, ha llegado Harrell, que son jugadores que defensivamente dejan mucho, mucho que desear, son todo lo contrario.
Sí, y justo hablabas del jugador que debía dar el salto, y creo que fue en el partido contra Denver, que es uno de los pocos que ganan últimamente, que el tipo que tiene el balón al final en los últimos segundos jugándosela es Horton Tucker, que a mí me parece un buen jugador y quizás debían haberlo probado un poquito más este año, haberle dado algún minuto más ante las tantas lesiones, haberle metido minutos, porque yo creo que es un jugador que me gusta, que me parece interesante.
Algo raro pasa con Horton Tucker, porque todo el mundo estamos de acuerdo que es un jugador que tiene potencial, que ha demostrado ser un buen jugador y con capacidad de decisión, como comentas, contra Denver tuvo los balones calientes en sus manos, que los Lakers se negaron a dejarlo salir en el mercado a cambio de Kyle Lowry y lo quieren mantener, pero en cambio le están dando muy poca bola. Es verdad que ahora está con unos problemas físicos y no lo estamos viendo, pero es verdad, tienes toda la razón. Ha tenido menos protagonismo durante la regular season de lo que su potencial y lo que la imagen que nos ha dejado mientras ha estado en pista ha dictado. Yo creo que sí que podía haber tenido bastante más protagonismo, pero bueno, Frank Vogel sabrá. Nosotros estamos aquí al otro lado del Atlántico y solamente podemos que especular.
Sí. Yo no sé, pero ahora mismo me imagino un poquito un escenario en mi cabeza. Me imagino que el play-in lo ganan, evidentemente, a ver, sería una catástrofe que pierdan en play-in. Me imagino que ganarán sufriendo todo lo que quieras, pero bueno, pasarán. Les tocará pues Phoenix o Utah, dependiendo pues también del récord de ambos o de si igual pierdes en primera ronda, en el primer play-in con Golden State, pero ya sabes que tienes otra oportunidad. Me imagino pasando esa primera ronda sufriendo, pero pasando, y luego sí que es cierto que me los imagino cayendo en unas hipotéticas semifinales contra un equipo un poquito más fuerte.
Sí, teóricamente serían Clippers o Denver. y yo a los Clippers sí que los veo bastante superiores sí. a estos Lakers, bastante, ¿eh? Y con Denver yo creo que podrían tener más chance, ¿eh? Yo creo que con LeBron y Davis, con el ritmo ya de competición, Denver sí que veo que igual sufriría bastante más.
Fíjate lo que te digo, yo creo que Clippers, si llega Kawhi, Rondo y Paul George centrados, tranquilitos, sin habiendo descansado, es que igual hasta me veo un 4-0, un 4-1, algo así.
Bueno, eso es muy, muy atrevido
sí,
por
sí.
tu parte, ¿eh? Decir una barrida a los Lakers es atrevido, pero es verdad.
Es que estoy muy desilusionado últimamente. Yo, mira, yo soy muy de LeBron.
Ya te lo noto.
Yo soy muy de LeBron y me encantaría que ganara. Porque sí, es que es lo que siento y tampoco puedo decir otra cosa. Y me encantaría que ganase algún anillo más, pero es que me está dando una mala espina, una mala sensación que no sé.
Porque es que incluso Frank Vogel el otro día me pareció leer que dijo que las últimas ausencias de LeBron no habían sido por motivos médicos. Dejó ahí el marrón, como quien dice, y que venga otro a recogerlo. No dio más explicaciones. Pero, por lo visto, no es una recaída del esguince. Vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. Y respecto a los Clippers que comentabas, yo vengo semanas diciendo que ojito a los Clippers en playoff. Para mí, ahora mismo son los favoritos en el oeste.
Yo te lo compro totalmente. Además, creo que es el gran tapado, porque igual sí que se ha hablado en cierto momento de Utah, de Denver, también un poquito pues porque tienen jugadores europeos y nos toca hablar más. Ojito a Dallas, que también nos está hablando mucho y está últimamente bastante en forma, y es lo que has dicho antes, si pillas una buena dinámica puedes dar alguna sorpresita respecto a algún equipo, aunque ahora mismo contra Denver, bueno, contra Denver,
hombre,
es favorito Denver, Dallas, no nos vamos a engañar, sí.
Sí, yo creo que Dallas ya ha hecho bastante, ¿eh? Dallas sí. Es un equipo, no sé, yo soy de los Mavericks, ya lo sabes que soy de los Mavericks desde hace muchísimas décadas, pero mucho más allá de Luka Doncic y Porzingis tal y como están, tampoco se puede contar con él, es que quitas a estos dos y es un equipo muy muy flojo, ¿eh? Y el mérito que ha tenido el esloveno de meterlos otra vez en playoff en una rimbombante quinta posición, yo creo que tiene muchísimo mérito, pero que no les da ni tan siquiera para eliminar a unos Denver Nuggets en primera ronda.
A ver, entiendo lo que quieres decir, porque al final Denver es que cuando hablamos también mucho de las temporadas regulares, es cierto que no puedes dar al botón del interruptor, decir, venga, ahora me activo, ¿no? Importa mucho lo de las dinámicas, lo que bien decías antes. Pero en una eliminatoria Denver-Dallas, al final, evidentemente, el mejor jugador ahora mismo es Jokic, no lo vamos a negar. Pero igual el jugador que más fuego tiene para meter determinadas canastas y tener buenas rachas, que sea Doncic, ¿no?
Sí, bueno, Doncic es perfectamente capaz incluso de ganarle un partido a aquellos Clippers el año pasado sobre la bocina, es perfectamente capaz, pero yo no veo a estos Dallas Mavericks ganándole cuatro partidos a Denver, ¿eh? Denver tiene una batería de hombres, sí, es complicado. Ellos parece ser que van a recuperar a Will Barton y a Monte Morris para playoff, que son dos defensores que a priori le podrían complicar la vida a Doncic. También Aaron Gordon puede hacer su papel en un momento dado. Y bueno, es que yo creo que tienen muchas más armas o muchas más balas en la recámara los Nuggets que los Mavericks. Quizás que sea un poco negativo yo en este aspecto, pero sí que lo veo así, ¿eh? La verdad es que lo veo muy complicado que precisamente Dallas diera la sorpresa de estos playoffs.
Oye, pues ya te voy a preguntar por Porzingis. ¿Qué harías con él?
Pues es que me pasa con Porzingis como a ti te está pasando con LeBron. Estoy muy decepcionado. Empezó la temporada y cuando comenzaron los rumores de traspaso y tal, yo decía, bueno, es un tío que está haciendo 20 puntos, 9 rebotes, tiene, no sé si tiene 25 años, 26, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Qué vas a conseguir algo mejor? Pero me parece que la actitud de Porzingis durante toda la temporada no es buena, yo creo que se ha desconectado del grupo y es difícil que él vuelva al redil. La buena sintonía que mostró con Doncic en la temporada pasada es un recuerdo, ya no existe, o sea, además se nota, ¿no? En el lenguaje corporal, principalmente del letón, se nota que no está enchufado en el equipo. Y yo, desde luego, si fuera Mark Cuban, sondearía el mercado, ¿eh? Sondearía a ver qué es lo que se puede sacar. Y a la mínima que pudiera, si me dieran algo potable o algún pick bueno de draft, posiblemente yo apretaría el interruptor y le daría salida a Porzingis, pero reconociendo que es muy buen jugador y que es muy complicado sacártelo de encima.
Yo también lo traspasaría, fíjate lo que te digo, y creo que A ver, es una ventajista de tiro. Creo que igual lo deberían haber traspasado hace un año.
Bueno, pero es que no sabemos las oportunidades que tuvo Dallas de traspasarlo. No sabemos mucho.
Ya, yo hace, no sé si fue hace un año y medio, hablamos de la posibilidad igual de hacer un traspaso. Cuando Porzingis estaba bastante mejor, evidentemente, Porzingis por Jaylen Brown. Y Jaylen Brown estaba peor. Bueno. Y al final había, hicimos una encuesta y ganaba que no traspasaran a Porzingis.
Pues hazla ahora y verás la diferencia de resultados.
Sería el jugador perfecto para poner al lado de Luka, ¿eh?
Sí, sería un jugador que la verdad es que encajaría como anillo al dedo. Yo no lo quiero ni pensar en esa posibilidad porque luego el batacazo es peor. No va a ser Jaylen Brown un jugador que pueda llegar a Dallas por Porzingis. Pero no sé, yo si tuviera... Quizá por Lonzo Ball, fíjate lo que te digo. Yo te reconozco que soy muy, muy seguidor de Lonzo Ball. Pero si me dan a Lonzo Ball y un par de jugadores jóvenes, los Pelicans o algún traspaso tres bandas o un pick de draft, yo lo empaqueto.
Pues no es mala, duras declaraciones. Claro, porque sí, para ti, ¿cuál sería el jugador ideal para poner al lado de
físicamente, Doncic? Para mí Lonzo Ball. Para mí un jugador como un generador de juego sería ideal. Yo llevo mucho tiempo diciendo que Dallas necesita un base organizador y un pivot. Y si me dijeran dos jugadores, puedes elegirte dos de la NBA, hombre, evidentemente descontando las mega estrellas,
sí,
para reforzar al equipo, para mí serían Lonzo Ball y Miles Turner.
Pues no es mala, no es mala. Aquí ha habido en el podcast bastante odio por parte de muchos hacia Miles Turner, pero a mí es un jugador que no me desagrada, la verdad.
Mira, a mí es un jugador que me saca de quicio. Yo lo tengo en una fantasy y me saca de quicio porque tiene una capacidad física y una capacidad técnica para ser un jugador de 20-10 todas las noches. Pero no tiene... es un buen defensor, un buen protector del aro, y ya está, pero no es un buen reboteador. En el pick and roll se pierde también en muchas ocasiones. No es, yo creo que es menos... es peor defensor de lo que las estadísticas pueden decir, y es posible que me lleve algunos gorrazos por lo que estoy diciendo, pero para lo que necesita Dallas... para mí me parece que es un jugador interesantísimo, vamos, porque Miles Turner, sin la presencia de Sabonis al lado, yo creo que crecería mucho más. Y bueno, si en lugar de Sabonis le pones un Maxi Kleber o un Finney Smith en la posición de 4, creo que podríamos ver una gran versión de Miles Turner.
Sí, a veces es un poco desesperante también que tira muchos triples, demasiados. O sea, en ataque muchas veces se limita a esperar en la línea de 3, incluso alguno viniendo en carrera, que, sin ton ni son, que dices, joder, tío, tienes un porcentaje de meterlo bastante bajito, trata de hacer otra cosa. Que es también lo que hace Porzingis, ¿sabes? Es que a mí también me pone un poco enfermo. Es un tío que mide 2'20 y lo único que se dedica a hacer en ataque es tirar de 3. O sea, podría aprovechar mucho más, no sé, para... Al final es también lo que le ha sucedido también ante Antetokounmpo. Todo el mundo está tirando de 3, me parece bien, me parece... Hay que saber manejar ciertas distancias para que no te floten y poder generar los espacios. Pero al final yo veo mucho más valioso para momentos clave saber manejar un tirito bueno de media distancia, 4 movimientos en el poste que te den una serie de recursos. Y eso es, por ejemplo, lo que está haciendo ahora un poco más Antet últimamente. Y por eso creo que me parece que es un jugador con más decisión.
Sí, bueno, ahí entra ya el IQ baloncestístico de cada jugador. El tema de Miles Turner, evidentemente él lanza los triples porque su entrenador se lo permite. Es una manera de abrir el campo para que Sabonis pueda hacer números en la pintura, pero yo también estoy contigo, abusa demasiado de esa de ese arte en el cual no es maestro.
Sí,
Porzingis es mejor tirador.
Sí, decía que hasta Doncic también lo ha hecho alguna vez. A mí me desesperaba un poco. Y sí, ahora se ha dado cuenta de que metiendo el cuerpo saca muchas más ventajas entrando a la zona.
Sí, se abusa demasiado del tiro de tres. Es verdad que los números están ahí. Es un recurso que los equipos buscan y abusan de él porque bueno, numéricamente es un porcentaje de un 30% en tiros de tres. Te da más puntos que un porcentaje en tiros de dos puntos del 50%, pero hay que saber quién, cuándo y cómo. Y en el tema de Porzingis que comentaba, que abusa de tres, yo creo que Porzingis está demasiado marcado por las lesiones que ha tenido y que pisa poco la pintura por eso. Yo creo que es un jugador que va con relativo miedo al choque y eso le está perjudicando a la hora de ver una mejor versión de él.
Y un poquito los puestos de arriba, que los hemos dejado ahí abandonados, y al final son el primero y el segundo, tenemos a Utah y a Phoenix. Utah, temporadón, la verdad. 50 victorias, 18 derrotas, no se le puede pedir más.
Sí.
Y Phoenix, para mí, yo veía venir que Phoenix iba a ser equipo de playoff, pero no me esperaba para nada que quedase segundo. Y al final es que Chris Paul les ha venido como, vamos, un encaje perfecto.
Sí, antes de Phoenix, Oscar, permítame hablar de Utah.
Sí, dime.
Porque estamos hablando de la grandísima temporada de Utah, y es verdad, pero yo le doy más mérito todavía a la racha que llevan actualmente. Llevan 5 victorias consecutivas, justo desde el momento en el que los Phoenix Suns les adelantaron en el oeste, que a lo mejor eso hubiera sido un golpe psicológico difícil de asumir para un equipo que lo estaba dando todo en pista y que se había ganado esa primera posición por derecho propio. Y bueno, Phoenix consiguió esa primera posición, pero aún así se han revelado los mormones, llevan 5 consecutivas y sin Donovan Mitchell y sin Mike Conley, con lo cual para mí tiene un valor total y absoluto el momento de forma actualmente de los Jazz.
Es que es un equipo que está funcionando muy muy bien. El otro día estaba hablando con Jacobo León, que es de Utah, y le preguntaba un poco, joder, de cara al año que viene, ¿no te da un poco pena porque igual este equipo está tocando techo? ¿Tocarías algo, cambiarías alguna pieza? Porque, a ver, es un gran equipo, pero yo creo que no te da para llegar a una final, campeonar, algo similar. Vaya, o quizás este es el año en el que puedan reventar todo, ¿no?
Vamos a verlo, vamos a verlo. A priori no da para eso, pero es que a priori tampoco daba para estar primeros de la conferencia oeste a final de temporada. Es decir, es un equipo que se ha ganado por derecho propio.
Sin duda, el estar aquí.
El reconocimiento y el que no debamos dudar de ellos. Luego llegará el playoff y pasará lo que pase, pero no tienen pinta de... Sobre todo porque mentalmente también parece es un equipo veterano. Mentalmente son más duros seguramente que los Phoenix Suns. Y, oye, pues para mí, he dicho que los Clippers eran favoritos en el oeste y seguramente después estén los Utah Jazz. Y es que no se les puede, no hay ningún argumento que te pueda tirar por tierra el decir que Utah puede ganar el oeste.
Yo, la verdad, confío mucho en Donovan Mitchell. De los jugadores jóvenes de la liga, me parece de los mejores. Mejor que Devin Booker, mejor que LaMelo, mejor que Tatum, diría, fíjate lo que te digo. A mí me parece un jugador que ha demostrado más, yo lo creo, me parece que ha demostrado más en playoff, ese primer año que tuvo ganando la eliminatoria contra Oklahoma, siendo rookie, que no se había hablado mucho de él, el año pasado es cierto que pierden contra los Nuggets, pero tiene varios partidos tremendos también. Y no sé si es que, yo confío mucho en él. Incluso, mira, fíjate, mejor que vencimos también. De los jóvenes me parece que es un jugador que se ha ganado, que no tiene tanta prensa quizás como otros, y incluso este mismo año para candidato MVP no ha aparecido mucho en muchas quinielas, ni casi para los All-NBA.
Sí, es extraño, ¿eh? Desde luego para el MVP no le da, pero porque Utah es un equipo muy coral, es un equipo que todos hacen su trabajo y cada uno va aportando y tal, no tienen una mega estrella de la liga de estas que te ocupan la portada de Sports Illustrated, y bueno, pues de Donovan Mitchell solamente se pueden decir cosas buenas. Es un jugador muy joven que no se esconde en los momentos calientes, que aporta en muchísimas facetas del juego, y estoy contigo, para mí está un escalón por encima de Devin Booker seguramente, y que Ben Simmons y que algunos otros jóvenes que tienen más luz encima de ellos, pero Donovan desde Salt Lake City, un lugar poco dado a ocupar las primeras noticias del telediario y que hablemos mucho de ellos, pero ni de Donovan Mitchell ni de los Utah Jazz hay un pero esta temporada. También hay que ver cómo llega Mitchell a los playoffs después de 2-3 semanas de baja por lesión.
Pues mira, ya que hemos hablado un poquito del futuro de los Jazz, el año que viene Mike Conley es agente libre. Y ahí es un poquito, no sé qué querrán hacer ni qué visión tendrán un poquito más a largo plazo. Si darle la pasta a un jugador como Mike Conley, apostar por él, el primer año no funcionó muy bien y este año pues ya está dando las prestaciones de lo que es, un grandísimo veterano de la liga, jugando muy bien, incluso ha sido All-Star, o sea que su temporada habla por sí solo. Pero no sé si querrán igual probar por otro tipo de jugador, quizás un alero, otro base, o tú confiarías en Conley dándole dinero para un par de añitos más.
Sí, bueno, son una franquicia conservadora y que lo que sale bien intentan no tocarlo. Y yo, desde luego, si fuera Dwayne Wade, que es nuevo accionista de los Utah Jazz, apostaría por la continuidad de Conley. Desde luego le daría un multianual de 3 temporadas, 4, no sé en qué baremo de millones puede estar, entre 15 y 20 seguramente, pero yo sí que mantendría a Conley. Es un jugador que es verdad que ha tenido muchos problemas físicos durante su carrera, pero no está dando signos de que empiece la cuesta abajo, con lo cual yo 2-3 temporadas seguro que me lo quedaría para los Jazz.
Es que este último año cobró 34 y viene de sobrestar, que es la primera vez en su carrera. Y es que he visto jugadores que estaban
La verdad es que ese contrato lo...
He visto jugadores que estaban ya un poquito en la cuesta final. O sea, yo no me creo cuando el contrato último que pilló, por ejemplo, Horford, que ya tenía 34 años y le, Filadelfia le dio otros 4 a 30 por año. O sea, también. Entonces yo no me creo nada.
Eso de Horford no se lo creyó ni él mismo. Pero desde luego a Conley no le van a dar semejante cantidad de dinero. Yo creo que estarán en esa horquilla entre 15 y 20. Ellos comienzan el contrato de Rudy Gobert ahora la temporada que viene y también van a tener que renovar próximamente a Donovan Mitchell, con lo cual tampoco se pueden sobrecargar de millones.
No, Donovan está renovado.
Utah, por Donovan, esas cantidades sí que lo va a firmar.
Donovan está renovado.
Está renovado, sí, cierto. Antes de la temporada, es verdad, tienes toda la razón. Sí. Pero bueno, aún así, centrándonos en la figura de Conley, yo creo que él en esa horquilla de millones firmaría, porque sabe que el contrato que firmó con Memphis y que está acabando ahora era muy, muy, muy inflado para el tipo de jugador que es.
Sí, sí, la verdad que sí. Pero bien, pues ojito a Utah Jazz, porque es una de las cosas por las que creo que ya que se acabe la temporada regular, para ver cómo se comportan este tipo de equipos en playoff y que empecé un poquito el show, el salseo y el baloncesto bueno, de verdad. Y ya si quieres, para acabar con este tema del oeste, tenemos en los últimos puestos de play-in Memphis y San Antonio. No creo que a Nueva Orleans le dé para llegar, porque están ahora mismo con 30-37 en el puesto número 11 y San Antonio está con 32-35. Pero bueno, San Antonio creo que tiene un calendario bastante complicado.
Criminal.
Sí, pero bueno. Memphis. Yo he escuchado a bastante gente decir que Memphis se puede cargar a los Warriors en el play-in si se da el caso.
Yo era positivo con los Grizzlies hace algún tiempo, pero esta última semana me ha dejado muy, muy frío. Han perdido contra Orlando y contra Detroit, dos equipos con los que no te puedes dejar un partido, y se lo han dejado. Jay Morant está más irregular de lo que debería, y a mí me están creando algunas dudas. Yo ahora mismo, si tuviera que jugármela entre Golden State y Memphis, me la jugaría por los Warriors, pese a que Memphis tiene más profundidad de plantilla, tiene más armas, es un equipo más compacto, pero no están en su mejor momento de forma, y yo creo que lo van a acabar pagando.
Sí, a ver, yo creo que es, me parece que han hecho una gran temporada, porque con el tema de la lesión de Morán, también la lesión de Jaren Jackson, yo ni les metía realmente a estar ni siquiera en play-in, porque me esperaba que otros equipos dieran un poquito más el salto. Claro, esto lo hice en las previsiones al principio de temporada, todavía estaba Harden en Houston, me esperaba un salto de los Pelicans. Hasta Minnesota me esperaba que lo hicieran mínimamente mejor. Entonces digo, aquí va a haber mucha competencia con respecto a Memphis, y digo, no les va a dar para meterse. Y la verdad que es un equipo que tiene bastante resiliencia y que se han sabido adaptar bien. Y bueno, veremos si son capaces de dar un poquito el año que viene o dentro de dos el paso a ser un equipo asentado de playoff, que yo creo que tienen el potencial para serlo.
Sí, sin duda, tienen armas y tienen jugadores para ser un equipo fijo en playoff. Y respecto a San Antonio, es que, Oscar, ellos llevan una racha ahora de 1-4, están a dos partidos por encima de los Pelicans, pero ahora tienen que jugar Milwaukee, Brooklyn, Nueva York y dos veces contra Phoenix, o sea que no se descuiden, porque el de los Pelicans es algo más sencillo, es decir, que como los de Popovich se despisten un poco, que no creo, no lo va a permitir el viejo zorro, se pueden quedar fuera.
Sí, encima han perdido algunos de los partidos que han perdido en estos últimos días, han sido bastante ajustaditos. O sea, que da muestras de que es un equipo que compite siempre bien.
Sí.
Más me acuerdo que hablamos de cuando estuve en tu programa de Jacob Poeltl, Yo últimamente sí. Me he visto algún partido más de San Antonio y hay jugador ahí, ¿eh? Hay jugador para su rol, evidentemente, pero sí. Me parece un tipo bastante aprovechable.
Sí, es un armario ropero que hace lo que hace y lo que hace lo hace bien, no se mete en fregados, no es Miles Turner, ¿no? Que se sale a tirar de 7 metros y
mejor,
el
mejor.
Papel, claro, el papel lo ejecuta a la perfección. Él llegó rebotado desde Toronto en el traspaso de Kawhi Leonard y está cumpliendo bien. Y yo creo que por ahí, desde luego, los Spurs están contentos con él. Te coge sus rebotes, te hace sus tapones, una buena defensa. Y cuando tiene que anotar, pues si es para abajo, mejor que con un lanzamiento.
Y bueno, para acabar un poquito el programa, tengo aquí una noticia que creo que todos la veíamos venir llegar ya, que es que Russell Westbrook ha igualado ya los 181 triples dobles de Oscar Robertson, de Big O.
De Big O.
Eso es. Entonces, claro, esto no deja de ser algo histórico. Evidentemente, con todas las salvedades de que el baloncesto de ahora es diferente al de antes, de que, pues bueno, ahora se cogen, es más fácil que un base tipo Russell Westbrook coja más rebotes, el juego es más rápido, se reparten más asistencias, pero eso no quita que lo que a nivel individual, y yo soy uno de los que más palos le da a Westbrook y es un jugador que a veces me saca de, bueno, no, a veces no, que me saca de quicio, pero eso no quita para decir que es historia viva de la liga.
Sí, sí, absolutamente. Hace años, cuando veías los récords a batir,
Imposible.
Uno veía a Oscar Robertson y decía, bueno, pero si aquí el que más triples dobles hace es Jason Kidd y está a 100 de Oscar Robertson. O sea, que eran barbaridades. Westbrook lo ha conseguido. Es verdad que es un jugador muy pinturero, ¿no? Muy de la estadística y tal. Pero yo sí que me alegro, te lo voy a decir, Oscar, de que este récord le vaya a llegar en el momento de forma en el que está y jugando el buen baloncesto que está jugando. No está abusando en el tiro ni de las decisiones. Su equipo está ganando en gran parte gracias a él, a esa mejora que ha tenido Westbrook durante la temporada. Yo me alegro mucho que precisamente este momento no estén siendo triples dobles vacíos, que estén sirviendo para algo.
La verdad que sí. Es un jugador que también genera mucha controversia. Por lo que decías, muchos le llaman numeritos, calorías vacías. Yo alguna vez lo he llamado, evidentemente. Y yo es que me enfado porque...
Y lo digo siempre, me enfado
porque es un jugador que tiene un potencial por talento, por capacidad física, por mentalidad competitiva, porque es un tío que se esfuerza, si no, no llegas a sus niveles físicos. Entonces, claro, me duele un poco que le haya faltado calma en determinados momentos para ser un jugador mucho mejor.
Sí, te lo voy a resumir. Es de los que no saben jugar al baloncesto, el mejor.
Como aquella, me acuerdo, es aquella frase de Iturriaga que dijo hace unos años, antes de que ganara Cleveland el anillo, decía, no, si es que LeBron James no sabe jugar al baloncesto.
Hombre, yo creo que hay una diferencia. El problema de Westbrook siempre ha sido que no sabe jugar baloncesto organizado, y es así. Es un jugador que históricamente ha tomado siempre muy malas decisiones jugando además como base, con lo cual el delito es mayor todavía. Pero bueno, capacidad física, capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de entusiasmo, que es muy importante, porque Westbrook es un jugador que le encanta jugar al baloncesto y se le nota, y está siempre motivado, da el 110%. Entonces, pese a que es un jugador que no es de mi agrado, ni muchísimo menos, todos mis respetos para él.
Bien, pues yo creo que le hemos pegado un buen repaso un poquito a todo lo que está ahora en boga, ¿no? A la actualidad de NBA. Hemos hablado de la conferencia este, de la oeste, de los puestos de arriba, del play-in. Creo que no nos hemos dejado nada sin repasar, ni ninguna noticia es un poquito más candente.
Bueno, siempre hay algo, porque es una liga que te da tantísimo que al final es imposible llegar a todo. Pero bueno, yo creo que le hemos pegado lo que tú dices, un buen repasito al tema.
¿Qué sensaciones tienes de cara a este año? ¿A quién ves así muy lo que te diga un poquito el corazón? ¿Quién crees que va a ganar la liga o quién va a llegar a la final? ¿Quién te da un poquito?
Yo creo que lo que me dice el corazón, o sea, bueno, ya no sé si el corazón o la cabeza, es que muy a mi pesar los Nets de Brooklyn van a ganar el anillo y que la final va a ser contra Los Ángeles Clippers.
Puede ser,
Ojalá sea una final Milwaukee, Utah, por ejemplo, porque me encantaría una final de mercados pequeños, ciudades pequeñas y de jugadores que se han hecho grandes en el equipo en el que los han drafteado o que han llegado en sus primeros años, como Antetokounmpo, como Gobert, como Donovan Mitchell, como Middleton y tal. Me encantaría una final, pese a que Adam Silver le pueda llegar a dar un ataque al corazón, pero una final de equipo de mercados pequeños.
Pues sí, no estaría nada mal, la verdad, salirnos un poquito del guión establecido y ver algo diferente, ¿no? Porque al final siempre se cumplen todos los parámetros, es un poco aburrido.
Sí, que no sea lo sencillo irme a jugar a este gran mercado con la estrella de turno para asegurarme el anillo.
Bien, pues yo creo que vamos a ir haciendo un poquito el speech del final. No voy a meteros hoy ninguna cuña ni ningún spam ni nada sobre el canal porque ya estáis aburridos de escucharlo. Lo que sí que os voy a decir es que os voy a dejar en la caja de comentarios todas las redes sociales de Pau, de su programa, de su podcast, de Buzzerbeater, para que podáis acceder rápidamente, aunque si no los habéis escuchado ya tenéis bastante delito. Y lo dicho, ahora como hemos empezado con la andadura en Twitch, podrías venirte, ya sabes que estás invitadísimo cuando quieras, a pasarte un día. Y yo la verdad que no me convencía mucho todo este formato de Twitch, pero hasta estoy más relajado porque estás como un poquito pendiente de, una vez que lo has programado, pendiente de menos cosas y simplemente tienes que ver que te está grabando, vas contestando a la gente y te relajas un poquito más.
Sí, sí, yo encantado de que me invitéis un día al Twitch, además ganaría mucho porque, como bien sabes, yo soy clavado a Mario Casas. Con lo cual, yo creo que... es broma.
Bueno.
No, es más que nada para crear entre la gente un poco de interés y que cuando lo anuncies, pues oye, que muchísima gente diga a ver si es verdad. Luego evidentemente no tengo nada que ver. Pero bueno, ahí queda. Yo te recojo el guante y cuando queráis ya sabéis que podéis contar conmigo.
Pues genial, oye, pues Pau, muchas gracias por haber venido. La verdad, no sé ni cuánto tiempo llevamos 50 pues minutos.
55 exactamente.
Ves, te había dicho, digo, va, a ver si hacemos 40, que últimamente quiero hacerlos un poco más cortos y al final se me pasa el tiempo volando.
Es que cuando nos ponemos a hablar de NBA, Óscar, el tiempo pasa y esto...
Sí.
Si no parásemos, igual nos tienen que llamar para cenar porque no nos hubiéramos dado cuenta.
No, y el otro día no podía salir nadie para el canal de Twitch y dije, bueno, pues voy a estar aquí un ratito, lo que me dé, hablando solo, con algunas preguntas. Cuando me di cuenta llevaba una hora y cuarto rajando solo, pero rajando sin parar de hablar. Y dije, madre mía, el amor hermoso, madre mía.
Tiene mérito.
No, pero sin darme cuenta, además. O sea, me ponía ahí como si me hubieran dado carrete y... Joder. Pues nada, Pau, muchas gracias por haber venido. Ya sabes, gracias. Invitadísimo siempre que quieras al podcast, a Twitch, a donde sea, porque eres un tío genial.
Muchísimas gracias. Igualmente te digo, tanto a ti como al resto de tus compañeros, que va a ser Buzzer en vuestra casa y que cuando queráis, pues me paso yo por allí o os pasáis vosotros por aquí. O sea que sin problemas. Un placer enorme volver a coincidir contigo, Óscar.
Pues nada, muchas gracias Pau por haberte pasado. Lo dicho, contenido semanal. Quizás esta semana tengamos una pequeña alteración de los programas y os iremos informando. Y lo dicho, nos despedimos de vosotros y pasad una grandísima semana. Venga, chao, chao.
Teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back, shot! Oh, through the foul!
Yes!
Wow! There's a poster play, folks.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection!
Cleveland! This is for you!
Oh!